Entonces, el doctor Robert Marcial González, nuestro casi consultor permanente, disculpe doctor que lo nombre de ese modo para nosotros, abogado constitucionalista, va el juicio político. ¿De dónde salió el concepto de juicio político? Que ya sabemos y estamos explicando una vez más que podés tener las razones jurídicas más contundentes, pero donde eres coy la voto y no pasa nada, doctor. ¿De dónde salió la figura del juicio político?
Buenas tardes, Oscar, al panel, a la audiencia, y soy un ciudadano inquieto nomás, y cuenten conmigo siempre.
Muchas gracias.
Oscar, la institución del juicio político es una de las tantas, haciendo trazo de brocha gorda, por supuesto,
claro,
es una de las tantas herramientas de control previsto en el constitucionalismo para que los poderes puedan precisamente evitar el acaparamiento, evitar la cooptación y fundamentalmente que se puedan encontrar soluciones a determinadas coyunturas cuando los hombres no están a la altura de los cargos que ostentan. Entonces, esta es una institución que nace con el propio constitucionalismo como parte de lo que los constitucionalistas americanos llamaron los check and balances, los frenos y contrapesos. Como bien dicho esto, lo que sí es importante entender que como cualquier herramienta no significa que el poder que tiene la posibilidad de ejercitar esta herramienta, en este caso el Parlamento, cuente con un cheque en blanco para hacer lo que se le antoje. Aquí existen ciertos estándares, ciertos requisitos, ciertos protocolos, si se quiere, que se tienen que respetar y que se tienen que cumplir. Y esos protocolos, en algunos casos, están establecidos en la propia norma, como bien estuviste señalando, las mayorías, el consenso de ambas cámaras, donde una se convierte en acusadora y la otra en juzgadora, el respeto al derecho a la defensa, etcétera, y otros estándares han ido evolucionando a partir de lo que los tribunales, las Cortes Supremas, los tribunales constitucionales y los tribunales supranacionales han ido desarrollando a través de sus fallos. Y en ese sentido, y redondeo con esto, digamos, para no extenderme mucho, estamos en presencia de una fórmula compleja que efectivamente tiene una variable que responde exclusivamente a criterios normativos, el juicio, y otra variable que responde naturalmente a criterios vinculados a la discrecionalidad de quienes ejercen el poder público, lo político. Pero esa discrecionalidad, en el marco de una república, se tiene que necesariamente traducir como la obligación de los políticos de dar explicación suficiente y razones suficientes a sus decisiones. Eso es lo que diferencia un régimen republicano de un régimen absolutista. En el régimen absolutista, el que ejerce el poder decide porque se le antoja. Esto es así porque lo digo yo. En el marco de una república, las decisiones tienen en todos los niveles que estar fundamentadas para que la ciudadanía sepa que la herramienta se ejercitó tal cual como lo quiere la Constitución.
Bueno, entonces, para redondear el concepto, como diría un conocido periodista deportivo, en el tema, podés tener argumentos sólidos jurídicos para defender a una persona de un intento de instalar un juicio político y se vota en consecuencia. Y eso es razonable. Pero uno dice, pero Getaiteinio, las razones para... Y resulta ser que los votos no alcanzan. Y suponiendo que alcance, entonces podemos hablar también de una injusticia para la otra parte.
Inevitablemente es así, digamos. Ese es el precio de depender del criterio político. Hay un margen de discrecionalidad legítimo que puede, como riesgo inevitable, traducirse en una arbitrariedad que sería ilegítima. Claro. Uh-huh. Pero ¿cómo piensa el sistema constitucional? El sistema constitucional lo que dice, lo que piensa en su concepción, digamos, es para evitar, porque es inevitable, a veces en la democracia confundimos la democracia con un sofá del cual tenemos que estar cómodamente instalado mirando la realidad. La democracia es compleja, es convulsa, tiene tensiones. Entonces el sistema en ningún caso piensa en evitar discrecionalidades o arbitrariedades, sino que lo que busca es reducir el impacto negativo de ese de esos hechos no deseados. Entonces, para el efecto es que se establecen mayorías especiales, se establece participación de las dos cámaras, se establece la obligación de presentar unos argumentos que sirvan de justificación y, naturalmente, se establece la obligación de explicarle a la ciudadanía por qué se construyó la mayoría que permitió remover eventualmente al funcionario en cuestión.
¿O que lo
ahí
evitó?
Es donde no le vamos a dar gusto a toda la ciudadanía, pero no se trata luego de darle gusto, sino que de darle razones suficientes.
Claro, o mayoría para evitarlo también.
Exactamente, claro, exactamente. Solo que digamos que la mayoría para evitar la remoción tiene en alguna medida mucho mayor margen de maniobra para reducir la intensidad de su fundamentación. No hace falta que expliquen tanto el porqué. Ahí es fácil levantar la mano nomás para decirlo en términos más coloquiales. Sin embargo, en la construcción de la decisión de censura, es importante que los que ejercen el poder público, en este caso los acusadores, o sobre todo los que en el Senado tendrán la última palabra, si es que pasa el primer filtro de juicio político, sepan explicar por qué se tomó la decisión.
Y en ese último caso, doctor, ¿no es una debilidad del sistema?
Puede verse como una debilidad, porque el sistema es siempre perfectible de acuerdo a los diversos estándares que podemos utilizar para diseñar o hilar más fino, digamos, para diseñar mejor el funcionamiento de una institución. Pero nos guste o no nos guste, esto lleva más de 200 años de historia y ha sido una herramienta que, con su marcha y contramarcha, ha resultado útil a la ciudadanía, sobre todo cuando la clase política es responsable.
Claro, la conclusión, doctor, es que por medio de un juicio político podés, como decía Menchi, probablemente cometer alguna injusticia, como ya se mencionó alguna vez en el caso Lugo, que se habló de un golpe parlamentario para su destitución, y en este caso, por ejemplo, seguramente algunos van a argumentar que fue salvada por un interés conformada por, claro, intereses políticos y económicos, y años después te das cuenta de que sobraban los argumentos como para proceder a la destitución, pero no se pudo hacer porque este sistema que estás mencionando no lo permitió.
Claro, dentro, digamos que en buena ley se puede justificar la decisión final, pero ahí queda, ahí es importante que la ciudadanía tome nota de esto, porque el sistema, con todas sus limitaciones, tiene previsto y pensado algunas herramientas correctivas, en este caso ya no para reavivar, digamos, la remoción de una funcionaria cuyo juicio político no pudo prosperar por una coyuntura claramente interesada y que claramente está jugando un partido distinto al republicano, digamos, es una tiranía de las mayorías, como decían los federalistas en este hace 200 años. La ciudadanía tiene que tomar nota para luego actuar con el voto y con otras herramientas de control extra institucionales y corregir a partir de allí, ¿verdad? Es decir, no volver a votar por la gente que claramente está alquilada al poder económico y claramente está defendiendo intereses que no tienen absolutamente nada que ver con principios e ideales que sostienen una democracia constitucional, como igualdad, libertad, fraternidad, pluralidad, equilibrio, intercontrol, transparencia, rendición de cuentas, etcétera.
Y allí,
hay que castigarle a los que no permitieron que la herramienta funcione.
Y allí ya está el rol del ciudadano, que siempre...
Exactamente, por eso...
Sí. Me parece más importante recordar, los electos para cargos de representación tienen un rol muy importante, y el ciudadano también. En este sistema, dice, responsabilidad, acaba de decirlo el doctor Robert González, acaba de decir, ese es el rol... La carga pública ya, a su vez, del ciudadano. Incidir...
Pero absolutamente, que... Oscar,
sí, sí.
Oscar, es así, es tal cual, perdón que te interrumpa, porque no es que el ciudadano también tiene un rol, sino que el ciudadano sobre todo tiene el rol. Eso hay que entender, la democracia, no podemos funcionar delegando nuestra responsabilidad ciudadana en nuestros representantes. Esa es una falla del modelo, sin lugar a dudas, que no se ayornó en los últimos 200 años. Hace 220 años, cuando esto nació, sí era factible delegar casi la totalidad de las decisiones públicas en los representantes, porque la sociedad era mucho más digamos, mucho más plana, mucho menos conflictiva, mucho menos plural. Hoy el ciudadano tiene que involucrarse con mucha intensidad y no preguntarse solamente qué es lo que va a pasar, sino qué es lo que debo hacer ante lo que va a pasar. Y ahí es controlar, ¿verdad? Y no quedarse con el voto también, porque el voto es un cartucho que utilizamos de manera monosilábica cada 5 años para validar una relación de poder. No alcanza con eso. A mí a lo mejor me puede gustar la plataforma de un candidato determinado en lo económico, pero no me gusta en lo social. Y sin embargo tengo solamente un voto para decir sí o no. Entonces hay que, digamos, mejorar esa herramienta institucional que es el voto involucrándonos. Y el trabajo que ustedes hacen desde los medios de prensa es fundamental, sobre todo de la prensa crítica, ¿verdad? Y no de la prensa que está jugando un partido servil, casi abyecto. Y bueno, yo me imagino ustedes del gremio deben estar escandalizados por la manera en la que se está directamente prostituyendo el periodismo, ¿verdad? En beneficio del poder económico, que no significa tener un corazoncito incluso o adherir a un proyecto, sino simplemente, no ser servil a un nivel incompatible con la dignidad cívica.
Totalmente.
Doctor, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchísimas gracias.
Siempre a las órdenes, un saludo.
Hasta luego, doctor Robert Marcial González, abogado constitucionalista.